Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El huracán Matthew avanza hacia el noreste en el Atlántico, afectando las Bahamas, y hay alerta en la costa estadounidense. La campaña presidencial en Estados Unidos desafía la cobertura informativa. Autoridades federales arrestan a un contratista de la Agencia de Seguridad Nacional por robo de documentos secretos. Y la selección de fútbol soccer de Estados Unidos viaja a Cuba para jugar un partido amistoso. Hoy es jueves 6 de octubre de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El huracán Matthew se fortaleció este jueves mientras atraviesa las islas del norte de las Bahamas en camino a Florida, a donde se espera se acerque esta noche como huracán categoría 4. A las 5 de la mañana de este jueves, Matthew se encontraba a 95 kilómetros de Nassau y a 410 kilómetros de West Palm Beach, en la Florida, llevando vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora y moviéndose a 19 kilómetros por hora. Su trayectoria prevista le llevaría a pasar durante la mañana cerca de las islas Andros y New Providence en las Bahamas, sobre la isla Grand Bahama por la tarde, y por la noche se acercará a la costa de Florida. Matthew es una de las tormentas más peligrosas de los últimos años y ya ha provocado la muerte de al menos 26 personas en Haití y República Dominicana, a donde llegó con categoría 4. En Florida, Georgia y Carolina del Sur se han ordenado evacuaciones obligatorias en las zonas costeras e incluso en sitios cercanos a las costas. La población aguarda expectante que los pronósticos meteorológicos se cumplan en cuanto a una desviación del fenómeno que permita que Matthew no golpee con fuerza de huracán a esos estados. Y el presidente Barack Obama pidió a los residentes de las zonas potencialmente en peligro por el avance de este huracán a prepararse para lo peor. Angélica Herrera tiene este informe.
El presidente Barack Obama advirtió que la llegada del huracán Matthew a la costa estadounidense podría ser devastadora.
Bajo mi orden, FEMA ya está en el terreno en Florida, Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte, en colaboración con las autoridades estatales y locales para prepararse para la tormenta. Tenemos equipos de respuesta y suministros preposicionados y listos para ayudar a las comunidades de esa región. Quiero hacer hincapié en que esta es una tormenta grave.
Tan grave que los gobernadores de Florida, Georgia y las Carolinas declararon el estado de emergencia y ordenaron la evacuación de cerca de 1 millón de personas. El mandatario, que canceló un viaje a Miami previsto para este miércoles, insistió en el riesgo que el huracán de categoría 3 o 4 representa, particularmente para la costa atlántica de Florida, donde podría llegar la noche del jueves.
Anticipamos no solo que aún existe la posibilidad de que el ojo de la tormenta golpee Florida y algunos de los estados hacia el norte, sino que incluso, si no somos golpeados por toda la fuerza del huracán, sí vamos a tener fuertes vientos y tormentas tropicales que podrían tener un efecto devastador.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Y tomamos contacto con el sur de la Florida y nuestro colega José Pernalete, quien es el corresponsal de La Voz de América en esa zona. José, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Coméntanos cuál es el panorama que vive a esta hora toda esa zona, cuando entiendo que ya se están empezando a sentir los primeros vientos que son y que corresponden a las bandas externas del huracán Matthew.
Así es, Yoconda y toda la audiencia. En estos momentos, ya incluso durante las primeras horas de la madrugada, chubascos aislados, repentinos y muy momentáneos se registraron en algunas zonas del sur de Florida. También vale la pena destacar que, como tú bien lo dices, ya se siente la fuerza del viento azotando en gran parte de lo que es la costa, específicamente en lo que corresponde a Fort Lauderdale, en lo que corresponde a Hollywood Beach. Hay algunas personas que están aprovechando para tomar este aire que lo consideran fresco, es lo que hemos visto hasta los momentos. También los comerciantes están aprovechando las últimas horas para cerrar las ventanas con estos protectores, tanto como instalaciones de metal y madera. Recordemos también que cerca de lo que es la zona de Cabo Cañaveral se ha ordenado el desalojo de las marinas, los muelles están cerrados por orden de la Guardia Costera. Esto se extiende hasta las localidades de Fort Lauderdale, Boca de Ratón, West Palm Beach, Fort Pease y Vero Beach.
Y el puerto los de mercados, Miami también, ¿verdad?
El puerto de Miami, las operaciones del puerto están todavía en actividad, al igual que el aeropuerto. Sin embargo, en Miami-Dade, las operaciones de navegaciones personales, las embarcaciones pequeñas, están suspendidas desde las últimas horas. Es decir, desde ayer, el río de Miami ya no registra movilización. Los puentes también, de acuerdo a la autoridad, ayer se anunció que ya en horas de la tarde ya habría la cancelación de las actividades por este exhorto para que ninguna persona se desplace a lo largo de esta vía fluvial. Los mercados, es lo preocupante también, desde hace ya uno o dos días registran escasez de algunos productos. Estamos hablando del agua embotellada, estamos hablando de los productos no perecederos. También en esto coincidieron las autoridades del condado, puesto que ellos aseguraban que podrían también acceder a embotellar las aguas, el agua que proviene del grifo, puesto que está tratada y que todavía puede garantizarse su potabilidad.
Exacto.
No hay gasolina en gran parte de las estaciones de servicio.
Eso quería preguntarte, José. Según entendemos, muchas gasolineras reportaron ya ayer que se habían quedado sin gasolina.
Están cerradas desde la mañana de ayer. Hay varias estaciones de gasolina que están cerradas. Las pocas que quedan venden a discreción, tienen el combustible diésel, pero la gasolina ya escasea acá en esta zona de Florida. Son estaciones de servicio seguidas, tanto en el noroeste como el suroeste y en gran parte de lo que es el sur de Florida. Es bastante preocupante para muchas personas, puesto que sabemos muy bien que a la hora de tomar alguna decisión en torno a una evacuación o movilización hacia otro lugar, entonces esto es un elemento bastante preocupante.
José, ¿qué dijo el gobernador Rick Scott?
Bueno, precisamente eso te quería invitar para que escuchemos parte de lo que han sido sus últimas declaraciones. Recordemos que durante las últimas horas el gobernador de Florida, Rick Scott, ha declarado la emergencia en el estado de Florida y ha recordado lo que son las medidas preventivas para esta situación. Vamos a escucharlo.
Esta es una tormenta peligrosa. Nunca es demasiado temprano para evacuar. Si viven en una zona de tierras bajas o viven en una isla costera, en una zona propensa a inundaciones, deben salir. No esperen una orden de evacuación. Salgan ahora.
Se espera que lo peor de la tormenta, José, esté llegando en horas de la noche, ¿verdad?
Precisamente, sin embargo, ya en horas de la mañana de hoy, las operaciones de aeroportuarias en Broward, es decir, en el aeropuerto de Fort Lauderdale de Hollywood, ya están suspendidas a partir de las 10:30 de la mañana. Las operaciones en el aeropuerto de Miami-Dade, no han sido suspendidas, sin embargo, las operaciones aeroportuarias, pero las operaciones de vuelo de algunas empresas quedan a su discreción. Estamos hablando de American Airlines, que ya ha suspendido todos los vuelos que vengan al sur de Florida. Igualmente, el servicio de Amtrak, que es este tren que comunica al sur de Florida, especialmente con destinos en Nueva York, también ha suspendido sus operaciones. Tiene un cronograma para devolución de dinero y restitución del pasaje. Podemos decir que se están haciendo pruebas en distintos lugares, distintas instalaciones de generadores eléctricos, sobre todo en Broward. En Broward es donde se espera, donde va a haber una mayor repercusión. Aquí se tiene previsto que va a empezar lo que va a ser la sensación o los efectos que se van a sentir en la costa y en gran parte de lo que es la zona continental. Sin embargo, hacia el norte, hacia lo que es Fort Lauderdale y hacia la parte norte del estado, ya va a comenzar a incrementarse, puesto que podría entonces, de acuerdo a los expertos, a incrementarse la fuerza y tornarse ya más fortalecido.
Claro.
Recordemos que no se descarta que vaya a retomar el nivel 4. Esto repercute mucho, no solamente en la cantidad de agua, pero sí en los poderosos vientos. Ya las casas en la gran parte de Florida, del sur de Florida, están ya protegidas con este tipo de sistemas que garantiza un poco lo que puede ser la prevención, la manera de evitar que se impacten objetos contundentes en las ventanas. Los peajes han sido liberados.
Eso aquí es lo que sabemos, básicamente, para las evacuaciones en caso de que se realicen. Muchísimas gracias, José, por este reporte directamente desde el sur de la Florida. El gobernador Rick Scott ha vuelto a reiterar que se trata de una monstruosa tormenta y ha pedido que se tomen todas las precauciones necesarias. Mantente seguro, estimado colega, y estaremos en contacto contigo. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La campaña presidencial 2016 aquí en Estados Unidos ha presentado desafíos inusuales a los periodistas y a los medios de prensa que la están cubriendo. Luis Alberto Facal tiene este informe.
Uno de los pilares del periodismo en Estados Unidos es el balance, pero controversiales declaraciones del candidato presidencial republicano Donald Trump y alegaciones de prejuicio liberal en la prensa a favor de su rival demócrata Hillary Clinton han generado debates, transformando los reportes sobre la campaña en un tema de elección. La prensa se ha convertido en protagonista de la campaña presidencial 2016 y se debe principalmente a Donald Trump, según Tom Rosenthal del American Press Institute.
Donald Trump en particular.
Donald Trump en particular y el Partido Republicano más en general hicieron de la prensa un símbolo en la campaña al decir que la prensa era incompetente, que los perseguía, un nivel de crítica de la prensa que usualmente no vemos. Mientras los partidarios de Trump dicen que hay parcialidad en la prensa, los partidarios de Hillary Clinton han acusado a los medios de prensa de falso balance, sugiriendo que cosas que ella ha dicho, presentadas como evidencia de que ella no es honesta, no son equivalentes a la evidencia de que Donald Trump no es honesto. Dori Toribio es corresponsal en Washington de la radio y televisión española RTVE y dice que ella no ve en los informes que sean parcializados. Los medios critican a Donald Trump debido a lo que él es y lo que dice, no es debido a una parcialidad ideológica o política. Para Thomas Burr del National Press Club, el trabajo del periodista es descifrar los hechos de la ficción. Eso es hacer el crítico y vital rol que un periodista tiene en una democracia. Educar a los votantes y al público sobre lo que un candidato dice, ya sea verdadero o no. Al final, sin importar quién ingrese a la Casa Blanca en enero, esta habrá sido una memorable e inusual campaña para los candidatos, pero también para los periodistas que la cubren. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Una pausa y al volver estaremos hablando de un arresto de un funcionario de la Agencia de Seguridad Nacional.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Cada hora, en directo, desde Washington, Noticias de la Voz de América.
los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Estamos en Buenos Días, América. Autoridades federales arrestaron a un contratista de la Agencia de Seguridad Nacional acusado de robo de información secreta. El informe con Tony Cano.
El FBI arrestó a un contratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos bajo sospecha de que robó códigos ultrasecretos desarrollados para piratear las redes de gobiernos extranjeros. Una denuncia penal fue presentada acusando a Harold Thomas Martin III, de 51 años, de Glen Burnie, Maryland, del robo de propiedad del gobierno y extracción sin autorización y retención de material clasificado por un empleado o contratista del gobierno, indicaron funcionarios en un comunicado. Martín trabajaba para Booz Allen Hamilton, la misma compañía que había contratado al conocido delator Edward Snowden, quien ahora se encuentra refugiado en Rusia. Esa empresa ayuda a construir y llevar a cabo muchas de las ciberoperaciones más sensibles de la agencia, indicó el diario The New York Times. Por el momento, la agencia de seguridad rechazó comentar los hechos. La detención se produjo luego de que varios agentes empezaron a investigar el robo de un código de inicio empleado por la agencia para piratear los sistemas informáticos de los adversarios como Rusia, China, Irán o Corea del Norte. Con él, la Agencia de Seguridad Nacional sería capaz de implantar un programa malicioso en los sistemas rivales y controlar o incluso atacar sus redes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acordó de manera unánime que el ex primer ministro de Portugal, Antonio Guterres, sea el próximo secretario general de la organización. El embajador de Rusia ante la ONU, Vitaly Churkin, hizo el anuncio a la prensa el miércoles, rodeado de embajadores de los otros 14 países miembros del Consejo, luego que realizaron 6 votaciones informales a puertas cerradas entre 10 candidatos. Guterres, de 66 años, quien fue de la Agencia de la ONU para Refugiados hasta diciembre, encabezó las 5 encuestas previas. Se espera que hoy en la votación se realice unánimemente su elección. Hacemos una pausa, luego al volver, noticias de Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Elmo quiere protegerse de los mosquitos.
Existen mejores maneras para protegerse de los mosquitos que causan Zika.
¿Cuáles?
Usar repelente, pantalones y camisas con mangas largas, claras y suaves.
¡Elmo se protegerá!
¡Muy bien! Debemos instalar mallas en ventanas y puertas para que los mosquitos no entren.
¡Recuerda! Si el mosquito no te pica, ¡adiós Zika!
Continuamos en Buenos Días, América. El gobierno de Colombia inicia un nuevo camino en el proceso de paz y lo hace convocando a un diálogo nacional. Desde Bogotá informa Jimmy Villarreal.
Mantengo todas las facultades que me da la Constitución para seguir buscando la paz. Así tal cual lo dijo el presidente Juan Manuel Santos al término del primer encuentro con el expresidente senador Álvaro Uribe Vélez.
Escuchamos por cerca de 4 horas con mucha atención sus inquietudes. Todas ellas y posiblemente otras que no se trataron se van a analizar en el marco de la comisión acordada. Y esta interlocución comenzará mañana mismo. Colombianos, estamos muy cerca de lograr la paz. Una paz estable, duradera y con un apoyo ciudadano más amplio. Si todos tienen esa voluntad y contribuyen con responsabilidad, con realismo y con serenidad, lo conseguiremos.
Uribe lanzó un primer mensaje de tranquilidad al decir que había encontrado voluntad de parte de Santos para hacer estas modificaciones.
Agradecemos al señor presidente de la República la cita que nos concedió hoy. Manifestamos ajustes y proposiciones iniciales que deberán introducirse a los textos de La Habana para buscar un nuevo acuerdo de paz que vincule a la totalidad de los colombianos. El presidente de la República expresó voluntad para lograrlo.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y el presidente de Venezuela ordena seguridad en la frontera con Colombia, reiterando el llamado al cese definitivo de hostilidades con las FARC. Álvaro Algarra, desde Caracas.
Desde el Estado portuguesa en Venezuela, Nicolás Maduro solicitó a nombre de todos los pueblos que quieren la paz y como firmante del acuerdo que se mantenga el cese al fuego de manera indefinida.
Le he dado instrucciones precisas al comandante estratégico operacional general en jefe, Vladimir Padrino López, para que tome todas las previsiones militares en el Plan Nacional de Seguridad y Paz por si acaso se reinicia la guerra en Colombia. Todas las medidas para garantizar la paz de nuestras fronteras hacia acá, porque parece que se va a imponer otra vez el tableteo de las ametralladoras, a pesar del compromiso internacional que hizo el gobierno de Colombia ante la ONU y ante el sistema de pactos internacionales. Sería muy doloroso que por el empate electoral y la campaña de guerra en Colombia, otra vez empiece una nueva guerra, 50 años más. Rechazamos los llamados a la guerra.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. La selección estadounidense de fútbol viajará hoy desde Miami a La Habana, horas antes de que llegue al sur de Florida el huracán Matthew, que dejó desolación y escombros en la isla caribeña. El equipo de las Barras y las Estrellas disputará mañana viernes un partido amistoso en el estadio Pedro Marrero. El portavoz de la Federación Estadounidense, Michael Kammerman, dijo que la plantilla viajará a Cuba en un vuelo charter, por lo que abandonará Florida antes de que comiencen a sentirse los efectos de este jueves de vientos y lluvias que genera Matthew. La compañía aérea American Airlines, la que opera un mayor número de vuelos en Miami, anunció que debido a la amenaza que supone Matthew, cancela después del mediodía de este jueves sus vuelos en los 3 principales aeropuertos del sur de la región, Miami, Fort Lauderdale y Palm Beach. En el béisbol de Grandes Ligas, Connor Gillespie conectó un jonrón de 3 carreras en la 9ª entrada para que los Gigantes de San Francisco vencieran el miércoles 3-0 a los Mets de Nueva York en el juego de comodines de la Liga Nacional. El cuadrangular de Gillespie llegó ante el dominicano Yoris Familia, cerrador elegido para el Juego de Estrellas, quien lideró las Grandes Ligas este año con 51 salvamentos, un récord del club y quien solo había tolerado un vuelo cerca. Yelena Svitolina eliminó a la ganadora del Abierto de Estados Unidos, Angelique Kerber, por 6-3-7-5, hoy jueves para avanzar a cuartos de final del Abierto de China de tenis. Svitolina, preclasificada 16ª, venció a Serena Williams en las Olimpiadas de Río de Janeiro y ahora derrotó a la jugadora que la sucedió como primera en el escalafón. Kerber venía de una racha de 22 triunfos en 26 partidos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa al volver los espectáculos.
Mayday, Mayday.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a cartoonnetworkla.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, este es el mundo del entretenimiento. Los bailarines profesionales de Dancing with the Stars, Emma Slater y Sasha Farber, no solo danzaron el martes en el escenario del programa, también se comprometieron. La pareja comenzó el espectáculo bailando al ritmo de Just the Way You Are, de Bruno Mars. Luego Farber le dijo a Slater que quería hacer esto desde hace mucho tiempo y reveló un anillo. Slater rápidamente aceptó la propuesta y el resto del elenco se unió a la pareja en el escenario. Farber escribió más tarde en Instagram: «Un momento de mi vida que recordaré por siempre». Slater expresó en Twitter: «No puedo creer que sea verdad». El concierto «Rise Up as One» o «Levantémonos como uno» tendrá lugar en la frontera de Estados Unidos y México, y contará con la participación de estrellas como Miguel Bosé, Fonseca, Jesse Joy, Juanes, Alejandro Sanz, Julieta Venegas y Carlos Vives, anunciaron Univision Communications y Fusion Media Group. La celebración musical de la diversidad y unidad, prevista para el 15 de octubre, se llevará a cabo en Cross Border Express en San Diego, California. El concierto gratuito se transmitirá en vivo en español y en inglés de 7 a 10 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Rod Temperton, músico británico con una facilidad particular para el pop funk y autor de clásicos de Michael Jackson como Thriller y Rock With You, murió de cáncer en Londres. Tenía 66 años. John Platt de Warner Chappell dijo que Temperton fue el autor único de Thriller, Off the Wall, Rock With You y otros grandes éxitos. El músico comenzó su carrera en la banda disco Heatwave y colaboró con Aretha Franklin, Anita Baker y muchos otros. Era más conocido como compositor y trabajó de cerca con el productor Quincy Jones en los mega exitosos álbumes de Jackson, Off the Wall y Thriller. Temperton era llamado a veces como el hombre invisible por su papel tras bambalinas. Always and Forever generó atención y artistas como Luther Vandross luego la grabaron. Desde La Voz de América les informó Tony Cano.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. La esposa del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, Jill Biden, tiene previsto llegar hoy a Cuba en una visita oficial con fines culturales y educativos. Según informó la oficina del vicepresidente, la doctora Biden visitará una escuela y el casco histórico de La Habana, entre otras actividades. La delegación incluirá a la embajadora de Estados Unidos para Asuntos Globales de Mujeres, Catherine Russell, y la secretaria de Estado adjunta para Asuntos Culturales y Educativos, Ivan Ryan. La esposa del vicepresidente también tiene planeado un viaje a la provincia de Camagüey. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la sala de producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Suleiman Tarawali. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.